10 de septiembre de 2020, la amenaza anticristiana y la resistencia contra ella, parte 4. El anticristo, conforme a Benson y O'Brien.
Escucharemos una reflexión escrita por el hermano Elías, narrada por el hermano Nicolai y acompañada por un canto de arpa de Ey.
Continuamos nuestro tema con dos autores más. El primero de ellos, Robert Benson, que escribió el libro El Amo del Mundo, lo trataré solo brevemente, puesto que resumí su obra recientemente en la meditación del 20 de mayo de este año. Si quieren ver el enlace, lo encontrarán en el texto de esta meditación. Robert Benson, El Amo del Mundo. Esta novela fue escrita después del breve relato del anticristo de Soloviov. Por la similitud en algunos de los pasajes, podría creerse que Benson conocía el texto de Soloviov y que tenían fuentes comunes en las que se inspiraron para describir el personaje del anticristo. Robert Benson relata la manifestación de un soberano universal, cuyo inquietante y misterioso poder lo abarca todo. Los hombres lo aplauden como a una especie de nuevo Mesías que trae al mundo un mensaje de paz. Julián Felsenberg, ese es el nombre que Benson da a la figura del anticristo, logra poner de su parte a muchos fieles y sacerdotes que se dejan atraer por la fascinación que irradia. Los sacerdotes incluso crean cultos semejantes a las procesiones y servicios divinos que conocemos para satisfacer a la humanidad en su sentido religioso. Aparentemente ya no queda nadie que ofrezca resistencia, solamente algunos círculos católicos que están conscientes de la identidad y el engaño de este soberano universal. El mundo regido por este soberano es un mundo frío. Los cristianos ya no pueden moverse en este mundo, entre aquellas personas que se encuentran dominadas y manipuladas por Julián Felsenberg. Huyen a Roma, buscando refugio en el Santo Padre. Felsenberg, que inició presentándose como un mensajero de paz, va desenmascarando poco a poco su verdadero rostro. Declara la guerra a aquellos que considera enemigos del progreso, los cristianos. La historia termina en el bombardeo de Roma por orden del soberano universal. Michael O'Brien, el padre Elías. Este autor desarrolla su relato apocalíptico también en estilo novelesco. El personaje principal de las dos novelas que conozco, que forman parte de una trilogía, es un judío converso que llegó a ser sacerdote de la Iglesia Católica, el padre Elías. La historia narra la aparición de un hombre que tiene una fuerza de atracción impresionante. O'Brien menciona algunos antecedentes de la juventud de este hombre que hacen pensar que es verdaderamente cruel, aunque hacia afuera se muestre impecable y virtuoso. En el marco de la historia, el padre Elías también se entera de que este hombre mandó matar a algunos de sus adversarios políticos y que tiene a su alrededor hombres violentos que ejecutan sus órdenes. El padre Elías, que antes de su conversión también había iniciado una prometedora carrera política, recibe del Santo Padre el encargo de encarar a este hombre para tratar de salvar su alma, exhortándolo a apartarse de los caminos de perdición. Tanto el Papa como el Padre Elías tienen en claro que este poderoso político podría ser el anticristo. El presunto anticristo, por su parte, trata de ganarse al Padre Elías y a otros clérigos de alto rango para sus propósitos. El libro describe que algunos obispos y cardenales apoyan las iniciativas del anticristo y desean, por su parte, edificar una iglesia más progresista. En su momento se da el encuentro entre el padre Elías y el presunto anticristo, y el padre lo exorciza para que éste pueda decidirse libremente. Pero la historia muestra que el anticristo no se convierte, sino que prosigue su rumbo. El final del segundo libro describe cómo el padre Elías, que para ese entonces ha sido ordenado obispo, marcha a Jerusalén junto a uno de sus hermanos para enfrentarse una vez más al anticristo. Este último se presenta públicamente en el Muro de los Lamentos. Unas cuantas voces se levantan para señalarlo como enemigo de Dios, como anticristo y como falso profeta, pero la gran mayoría de la muchedumbre está de su parte. Las voces que se oponen son silenciadas y asesinadas. Este mismo final es el del padre Elías. La literatura que habla sobre el anticristo es mucho más vasta. He escogido solamente estos tres libros, escritos por autores cristianos, porque están libres de esa fascinación oscura que a veces se inmiscuye en temas como este. Antes de seguir en la meditación de mañana tratando algunas de las características del anticristo, citaré a continuación algunas palabras del teólogo dogmático Franz Dekamp. Escribe lo siguiente: el anticristo aparecerá como el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, el adversario. Al final de los tiempos, el espíritu hostil al cristianismo, el espíritu de impiedad, tomará cuerpo en una determinada persona humana que luchará con terrible crueldad contra la iglesia. Este anticristo tiene sus precursores en todos aquellos que se dirigen llenos de odio contra Cristo y contra su reino, y que por tanto también pueden llamarse anticristos. Pero el último anticristo lo superará a todos ellos y sintetizará todas sus pretensiones en su rebelión contra Dios y contra su ungido, que lo lleva a autodivinizarse. Fin de la cita. De acuerdo a Dekamp, ni la interpretación colectivista, que afirma que el anticristo no sería una persona humana concreta, sino la suma de los enemigos de Cristo de todos los tiempos, ni tampoco la interpretación histórica, que identifica al anticristo con personajes como Nerón, Calígula, etc., corresponden a lo que nos dicen las fuentes. Este último punto es esencial para estas reflexiones. Tenemos que contar con una persona concreta, una especie de encarnación del mal, que al final de los tiempos, antes del retorno de Cristo, ejercerá su dominio dictatorial por un lapso de tiempo, dirigiéndose contra todos los hombres, y particularmente contra aquellos que permanezcan fieles al Señor. Y el verso de entrada que escuchamos hoy inicia con las palabras: a ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío.
A ti,